Marcelo Gullo, Armando, querido. Mientras lo digo al aire, te lo estoy diciendo a vos. Por eso interrumpimos este tangazo. Marcelo, ¿nos escuchás?
Sí, ¿me puedes subir el retorno, por favor?
Hola, Marcelo.
Sí, ahora está. No, me han subido el retorno, ahora los escucho bien.
Marcelo, querido Emiliano y Armando Vidal, los Vidales de acá para hacer la radiográfica, te escuchamos porque estamos desarrollando una vez más, como siempre cada charla tuya que te seguimos, pero esta vez desde el estudio, la teoría de la insubordinación fundante, esto que vos venís marcando desde hace tiempo. Tus libros están en muchos países. Que nos cuentes un poco más, sé que estás en Nogoyá, en un homenaje a Fermín Chávez. ¿Qué es la teoría de la insubordinación fundante en los tiempos radiales, Marcelo?
Sí, mira, vamos a hacerlo muy sencillo acá desde Nogoyá, donde nació quizás la primera gran insubordinación argentina, porque acá Artigas mismo hizo su primer grito de rebeldía. ¿Qué nos dicen los medios hegemónicos en periódicos, en la televisión, en la radio? El 80%, el 90% de los periodistas que trabajan en los medios hegemónicos nos dicen que hay que portarse bien, que hay que estar conectado con el mundo. ¿Cómo no estamos con el mundo? Y resulta ser que la realidad de las cosas es que cuando uno está más conectado con ese mundo, le va a uno peor. ¿Por qué? Porque el mundo tiene países subordinantes, países subordinados. Hay quienes mandan, y los que mandan buscan su beneficio propio. Entonces, hay que entender esto. Si uno entiende que los que mandan buscan su beneficio propio, hace falta afirmar su propio beneficio. Y para eso hay que rechazar lo que nos dicen de afuera. Nos dicen, como decía Cabreche, haga tal cosa. Pero el que nos da la receta para hacer tal cosa es el mismo que lo quiere vender el producto. Entonces nosotros tenemos que decir claramente que la única forma de salir adelante que tiene un pueblo es rechazar la ideología que el imperio nos inunda todos los días. ¿Y cuál es esa ideología? Esa ideología que el Estado no tiene que hacer nada, que el Estado no tiene que intervenir jamás en economía, que no hay que poner jamás barreras proteccionistas. Y nosotros tenemos que decirle no a eso, es decir, insubordinarnos ideológicamente. Y si uno se insubordina ideológicamente, pero después se encuentra un aliado político, un conductor capaz de construir en serio, capaz de hacer un impulso estatal adecuado, de poner lo que está en potencia en acto, entonces realiza una insubordinación fundante y el país sale adelante. Eso en definitiva y en palabras coloquiales es lo que podríamos decir que es una insubordinación fundante, un acto que va a fundar un Estado y profundizar un Estado en la felicidad del pueblo y en la grandeza de la patria.
Marcelo, esta teoría que vos venís desarrollando en todos tus libros y tus charlas, en este momento que está viviendo la República Argentina, ¿se puede realizar?
Sí, claro que se puede realizar. Siempre se puede realizar. De todas maneras, las cosas que estoy diciendo son un proceso histórico. Yo no hablo de un acontecimiento. Una insubordinación es un proceso histórico, una construcción a lo largo del tiempo. Y las construcciones se van haciendo teniendo en cuenta las realidades del mundo y las realidades, ¿no es cierto?, internas y las relaciones de fuerza. Pero yo creo que vamos a asistir en los próximos no más de 20 años a una gran oportunidad histórica para nosotros. ¿Por qué? Una gran oportunidad histórica. Porque, ¿qué le pasaba a Perón cuando quiso hacer la gran insubordinación fundante de Argentina? ¿Qué le pasaba a Rosas? Le pasaba que la potencia hegemónica era al mismo tiempo el comprador principal de nuestros productos y a su vez el vendedor principal de los productos que nosotros importábamos. Y a su vez la potencia hegemónica era la dueña de la deuda externa. Entonces, cuando uno se insubordina, el margen de maniobra en estas circunstancias es muy reducido, hay que ser muy cauto. Ahora, por primera vez en la historia, se va a dar un hecho único que no se dio jamás, que es que la potencia hegemónica es una, sigue siendo Estados Unidos, pero el gran comprador de nuestros productos es otro, es la China, el Asia, y el dueño de la deuda es otro. Entonces, estas circunstancias nos van a dar un margen de maniobra mucho más importante que ningún conductor jamás tuvo en Argentina. Por eso cuando los medios hegemónicos dicen que es hora de no hacer grandes cosas, no, es la hora de hacer grandes cosas, es todo lo contrario, porque el que asuma va a tener un margen de maniobra mucho mayor que cualquiera que gobernó antes. Lo que pasa es que eso hay que ocultárselo, hay que asustarlo al hombre que asuma para que no haga nada.
Marcelo, yo recuerdo con qué entusiasmo Metrol Ferré presentó tu trabajo en la Cámara de Diputados, que además está prologado por Yaguaribe.
Así es, sí.
Apareces como un heredero cultural de una generación que peleó por eso, por lo que vos decís. Ahora, hay un punto que me resulta familiar y tiene que ver con mi propia juventud y las lecturas de la época, porque entonces había una revista, la revista que dirigía Rogelio Frigerio, que sí, entre sus columnistas tenía a Scalabrini y Ortiz.
Sí.
Y la evolución o involución, según se prefiera, del propio Rogelio Frigerio, lo llevó después a fundamentar las razones del desarrollo en base al aprovechamiento del capital externo.
Sí.
Ese desarrollismo también partía del punto liminal, que es el desarrollo de la industria.
Sí.
Tu teoría, ¿qué puntos en comunión tienes con esa concepción del desarrollismo que por supuesto fue categóricamente abandonada por Clarín para pasar al campo ideológico de la Nación en estos días, dicho sea de paso, o en estos tiempos?
Bueno, Frigerio, que se lo va a vender a Frondizi, hace una cosa que va a ser justo también con los personajes históricos, ¿no? Es justo con él, es justo con otros, hace una cosa que es muy importante, es decir, lo convence a Frondizi de la necesidad de la industrialización, ¿eh? Esto es muy importante, porque recordemos que el radicalismo nunca había tenido dentro de sus banderas el tema de la industrialización, y Yrigoyen no había comprendido que la clave de la dependencia argentina era que era un país que era no industrial, completamente sometido a la División Internacional del Trabajo, que vendía solo materias primas, por lo tanto estaba sujeto a los vaivenes de esta, y un país que no produce ni sus medicamentos, ni sus aceros, ni sus aluminios, no tiene soberanía. Esto Yrigoyen nunca lo comprendió. El radicalismo tampoco. Y es Frondizi el primero que lo comprende. Y esto no podemos dejar de reconocer que es un avance importante. Pero este avance importante, ¿cierto, no? No era, ¿no es cierto?, del todo efectivo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cosa en la cabeza que creían que solo podía llegar a ese proceso industrializador, acelerando el tiempo, a través de la importación del capital extranjero. Y este tema de la importación del capital extranjero ya había sido estudiado por Haya de la Torre en su famoso libro, ¿no es cierto?, El antiimperialismo y el APRA. Y entonces Haya de la Torre dice, no es el problema del capital extranjero, es que el problema es con quién va a charlar el capital extranjero. Es decir, si hay un Estado revolucionario, un Estado que Haya llamaba antiimperialista, y entonces el capital extranjero viene en las condiciones que nosotros queremos que venga, es posible que lo aceptemos. El tema es cuando el capital extranjero viene en las condiciones que él quiere venir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Traslada a los países periféricos, ¿está?, la mímica de la modernidad, pero no la modernidad. A ver si me explico. Los tipos te ponen una fábrica de auto, pero nunca te enseñan cómo se fabrica un auto. Es decir, el diseño del auto, el diseño del motor siempre se queda en Estados Unidos, siempre se queda en Alemania. Y para hacer una insubordinación fundante real, como la que quiso hacer Perón, nosotros tenemos que saber también hacer el diseño. Es decir, tenemos que saber cómo se construye el motor. Nosotros somos los autores intelectuales de eso. Que es lo que Perón intentó, ¿no es cierto?, en Córdoba, cuando también fabricamos el Pulque 1 y Pulque 2. Entonces, ahí está la diferencia fundamental. Con el desarrollismo tenemos la mímica de la modernidad. Fabricamos el auto, pero nosotros no hacemos el auto en realidad. Porque la concepción, quien pensó, el pensar es el hacer, el pensar es el hacer, está en Estados Unidos, está en Europa. Entonces, una insubordinación fundante solo se realiza cuando uno está en condiciones de pensar, es decir, de elaborar el producto desde la concepción. Antes de la concepción. Y esto el desarrollismo no lo entendió nunca. Por eso uno puede tener coincidencias en la necesidad de la industrialización como elemento de liberación nacional, pero una gran divergencia al no comprender que el capital extranjero, cuando viene a traernos la mímica de la modernidad, pero no la modernidad en sí misma.
A propósito de esto que estamos hablando del desarrollismo.
No sé si ha sido muy claro en términos radiales, pero bueno.
Absolutamente claro. Y además fue tangencial la referencia al desarrollismo. También existe la necesidad de puntualizar que una cosa fue el pensamiento de Frigerio, otra fue la realidad política en la que estuvo insertada, como consecuencia, claro, del voto peronista, bueno, él, y además el mundo de gorilas que lo rodearon al propio Frondizi, que generaron un clima de inestabilidad absoluta.
Sí.
Pero la voluntad estuvo, porque el peronismo siempre estuvo vinculado al pensamiento del Frigerio, como se notaría después en los años 73 con el Frejuli y demás.
Claro.
Ahora, vos nombraste a Ayo de la Torre. Era un gorila impresionante, Aya.
Sí.
Más allá de sus ideas, ¿eh?
Aya tiene, digamos, dos partes. Es un tema que he estudiado bastante bien. Hay un Aya muy antiperonista, ¿no es cierto? Un Aya terriblemente antiperonista, a pesar de que Perón va varias veces a intentar acercarse a él a través del segundo de Aya, que fue Manolo Seoane, que era muy peronista. Pero este Aya muy antiperonista va a cambiar después de una reunión que él tiene con Perón y Remorino en Madrid, en donde Aya vuelve de esta reunión con Perón en Madrid impactado. Me contaba Luis Alberto Sánchez, que sí murió siendo un gran gorila, que era el gran intelectual del APRA, el segundo después de Aya de la Torre. Dice: usted sabe, Marcelo, me decía, Aya volvió de Madrid, dice, y volvió encantado con Perón, ¿no? Y entonces me decía Luis Alberto Sánchez, yo le dije a Aya, pero dice Víctor Raúl, dice, si vamos a buscar un dictador, ¿por qué no buscamos uno peruano? Hacía referencia a Velasco, ¿no es cierto? Pero este Aya antiperonista cambia cuando se entrevista con Perón, con el Perón que está exiliado, ¿no es cierto?, en Madrid. Y ahí es otro Aya, ¿no es cierto?, como también va a ser otro Aya, este Aya de la década del 70, al final de su vida, que vuelve a su raíz antiimperialista que había abandonado la Segunda Guerra Mundial.
Pues sabes que conocí y traté a los dos, y me quedé con Luis Alberto Sánchez, con lo cual la contradicción que yo marcaba sobre Aya me comprende, porque Luis Alberto Sánchez era realmente encantador. Y lo vi a Aya de la Torre hablar en el debut de la socialdemocracia en Caracas, que fue en el año 75. Era uno de los exponentes más calificados que estaba presente, dentro de otros que representaban a esa corriente de pensamiento virtualmente desaparecida hoy.
¡Oh, qué linda experiencia!
Sí, fue estupendo. Muy bien, Marcelo, me encanta lo que decís.
Marcelo, lamentablemente viene la tanda comercial. Nos gustaría en los sucesivos sábados, bueno, yo lo sigo a Marcelo desde ya algunos años.
Soy un marcelista.
Soy un marcelista destacado, pero hablar con vos y que nos cuentes en un minuto, bueno, este homenaje, este encuentro, bueno, por Fermín Chávez, pero también en el marco del Encuentro Nacional del Instituto de Dorrego, donde vos sos parte, en una línea que de qué se trata, en fin.
Mira, en una sola línea. Nosotros hemos siempre cometido muchos errores en el movimiento nacional, errores que cuestan mucho y que claman al cielo, que es no homenajear a nuestros propios hombres. ¿Está? No homenajearlos en vida, porque hay que homenajearlos en vida, que no cuando están muertos. Pero bueno, esto simplemente es un homenaje a un hombre, que fue Fermín Chávez, a uno de los más grandes historiadores que ha tenido la Argentina, que por ser un hombre, se entiende, de ley, por ser un hombre correcto, por luchar contra la estructura hegemónica del poder mundial y contra la superestructura cultural, fue considerado un maldito. Lo llamaban folclorista en la UBA y no historiador. Sus libros no se leen en las universidades argentinas, en la gran mayoría, y entonces nosotros tenemos el deber y la obligación, en el día de su cumpleaños, de recordarlos, como los hijos tenemos la obligación de recordar a nuestros padres y a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos. Es decir, recordarlos a ellos es en realidad también decir quiénes somos nosotros.
Un maestro, Marcelo Ullo. Todos tus libros, Marcelo, esto hay que decirlo a los oyentes, están circulando en toda América. Es muy interesante porque aparte, como lo explica Marcelo, hemos llevado,
maestro,
bueno, con Edu, que está por venir, el otro compañero también de acá para allá, te hemos seguido y lo fácil que explica y cómo uno entiende las cosas. Muchas gracias, Marcelo.
No, gracias a ustedes por llamarme, por la gentileza de tenerme en cuenta, a vos y a tu padre. Sobre todo, no vos, porque sos más joven en el sentido, pero a tu padre, que yo no he tenido el gusto de tratarlo personalmente, siempre lo ha admirado muchísimo su profesión.
Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo, muy amable.
Marcelo Ullo, en De Acá para Allá, lo veníamos siguiendo, tomo sus ideas como propias, mucho van a decir, ahora no, este repite lo que dice Ullo.
No, está bien, pero hay que tener una guía.